La variante sur metropolitana, comúnmente conocida como Supersur, ha sido y es un proyecto muy controvertido en Bilbao. Su construcción quedó en suspenso allá por el 2011 y está previsto que las obras se reanuden en los próximos meses para afrontar un tramo pues que podría no ser el último y que uniría el barrio de Peñascal con Arrigorriaga. La reacción no se ha hecho esperar y es que recientemente se reunieron vecinos y vecinas de los barrios y pueblos afectados para crear una plataforma que haga frente a este proyecto. Para hablarnos más acerca de este tema tenemos al otro lado del teléfono a Quique de Ecologista que Marchan. Muy buenas, Quique, ¿qué tal?
Buenas, buenas.
Bueno, Quique, igual es un tema complicado que viene de lejos, hay muchos datos y muchos temas que tratar, pero por empezar por algún sitio igual, me gustaría que nos comentaras con qué objetivos emprendió la construcción de la Supersur y si se han visto cumplidas las previsiones con las que se iniciaron estas obras.
Te comento un poquito, mira, bueno, y una aclaración, antes, que esta, la fase de Espinta Alta hasta la conexión con la AP68, lo digo, para la salida justo a la autopista hacia Vitoria, que no es Arrigorriaga exactamente.
Vale.
Te comento. Uh-huh. A ver, la variante sur ferroviaria es un proyecto que es muy antiguo. De hecho, los primeros proyectos se presentan en el 2001 y que se acaba de construir la primera fase en el 2011, que es cuando se inaugura. El proyecto tenía tres fases. Una primera fase que iba de Trápaga a Venta Alta, que era aproximadamente unos 14 kilómetros, y luego dentro de esta primera fase estaba la conexión con la arena, la playa de la arena a través de la 8 y creando un tercer carril. Hay una segunda fase que todavía está sin realizar, que la haría Venta Alta, la conexión con la 8 y corte Terra en Galdácano, o Galdácano Morevieta. Y por último hay una tercera fase, que yo creo que es la menos definida, que es la construcción de una nueva carretera entre Sanfuentes, Musquis y Trapagarán, que enlazaría con la fase 1, que sería aproximadamente unos 11 kilómetros. Esto era lo que había en proyecto. Hoy actualmente estamos todavía en la fase 1. De hecho, lo que se nos propone ahora, en el actual proyecto, es lo que ellos llaman la fase 1B, que son aproximadamente 0,42 kilómetros, que sería fundamentalmente, si queréis te lo comento luego, pero bueno, sería fundamentalmente un túnel bajo el Arnótegui de 1.475 metros cuadrados, junto con un viaducto por el Bolinchu de 174 metros de largo, creo que son 47 si no me falla la memoria de alto, y con un coste aproximado de 200 millones. Es importante o interesante, por lo siguiente, en el proyecto de 2011, el coste de la obra estaba valorado en 821 millones. Nos salió aproximadamente a 49,49 millones el kilómetro, siendo la autopista o la autovía más cara de toda España. En el proyecto actual se plantea esos 4,2 kilómetros, nos viene a salir aproximadamente 47,61 millones el kilómetro. Y es en el momento en el que estamos un poquito, asustados.
Como decimos, una obra de unas características que la complican y que la hace muy cara y que, decíamos al principio que ha sido bastante criticada o controvertida, sobre todo, se escucha, ¿no?, en la calle, que no es tan transitada como en un principio se esperaba, lo que incluso no llegaría ni siquiera a pagar con lo que se recaudó en esta autopista, ni siquiera el mantenimiento, ¿no?
Bueno, es un escándalo. Técnicamente es un escándalo. Cuando se vende el proyecto, hay un primer proyecto del 2001, luego posteriormente hay otro proyecto en el 2009, si me falla la memoria, el proyecto que se vende es una autopista en el cual, o una autovía mejor dicho, en el que el tráfico medio esperado iba a ser de 24.000 vehículos al día, de los cuales 9.400 iban a ser camiones. Se planteaba el proyecto como una forma de descongestión de la A8. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Al día de hoy, con los últimos datos disponibles de la propia Diputación, del 2016, resulta que estamos a 11.647 de intensidad de tráfico medio y con número de vehículos pesados aproximadamente en 3.313. Dicho de otra forma, el proyecto no llega ni al 50% de lo que inicialmente se vendió para justificar uh-huh. una obra de semejante tamaño.
Luego no cumple con los objetivos por los que no, se construyó.
Yo creo que es de las obras como más caras y con mayor fracaso. Y fíjate, ¿eh? Hay una declaración que es curiosa, que hace el señor diputado, que estaba en ese momento en la diputación, que es ese señor José Luis Bilbao, que llega a declararlo en el proyecto inicial en el 2004, dice, esta obra la pagaremos nosotros, nuestros hijos y probablemente alguno de nuestros nietos. En esta primera fase vamos a estar pagando esta obra inicialmente hasta el 2035. Y lo más curioso es que en un las desviaciones con respecto al proyecto original son importantísimas. Por ejemplo, la primera fase en el proyecto estaba estimado en 650 millones y al final se llegó a pagar 821 millones. Incluso que la desviación presupuestaria ha sido importante. Los costos de mantenimiento se han intentado saberlos exactamente, pero no los conseguimos así, directamente por la Diputación Foral. Hemos intentado ver las memorias y en las memorias no quedan reflejados los costos, esos costos de mantenimiento. Intentamos ahí averiguar el proyecto, pero bueno, como tal es un proyecto bastante, bastante conflictivo o bastante de dudosa viabilidad.
Y dices que bueno, que nos va a traer unos costes, sobre todo medioambientales, ¿no? Porque bueno, ya el daño infringido, ¿no?, a la zona es importante y bueno, luego hablaremos de esta siguiente fase que quieren afrontar. Pero bueno, ya de por sí, ya no solo pues la afección visual, sino también al medio ambiente, ¿no?, a nivel de especies protegidas y demás.
Bueno, ambientalmente el proyecto donde más impacto generó fue en la zona del regato. Es decir, porque era una zona de expansión de Baracaldo, es una zona de expansión en la que se conserva un medio natural relativamente bastante bien conservado y fue el viaducto que lo traspasa donde más impacto se generó. Lo que más asusta o donde más puede plantearse el problema es en esta fase que estamos ahora o que se propone ahora, especialmente por la zona del Bolincho, el viaducto uh-huh. del Bolincho. Este viaducto, ¿hasta qué punto llega el impacto que genera? En el 2008, el plan del Pagaserri, aprobado por el Ayuntamiento de Bilbao por unanimidad, se considera la zona del Bolincho como una de las zonas de máxima protección. Especialmente, si se lee el informe, pues bueno, por su protección de aguas superficiales, porque las características del bosque autóctono que todavía mantiene, por los roqueros calizos, etcétera.
O sea, es una zona protegida por el Ayuntamiento.
Exactamente. Está protegida por el Plan Especial del Pagaserri, que ya, vuelvo a repetir, es del 2008 directamente. ¿Qué es lo que se nos plantea? Es interesante y curioso, ¿eh? Porque lo que se nos plantea es un viaducto hecho por Javier Manterola, que es curiosamente quien hace Luis Calduna, el puente de Luis Calduna. Y lo que se nos plantea, o planteaba en su momento Manterola, era un viaducto que en un primer momento iba a ser un viaducto en forma de túnel falso. ¿Qué se conseguía con eso? Pues se conseguía de alguna forma evitar el impacto visual, evitar el ruido y las emisiones de contaminación. Hoy actualmente lo que se nos plantea la Diputación por un problema de costos económicos es eliminar el falso túnel y hacerlo directamente, visualmente y sin túnel, hacer el viaducto directamente por el Pagaserri. Si tienes en cuenta que es una zona, entre comillas, de alto valor ecológico y luego es una zona muy transitada por los montañeros y las montañas que son el Pagaserri, el impacto tanto visual como medioambiental es muy importante.
Aún así, desde Diputación se asegura que se están extremando las medidas para eliminar el impacto, ¿no?, sobre esta zona.
Es interesante que esa pregunta. Si alguien va al Pagaserri, en su momento se vendió que las afecciones que iban a generar la construcción de la supersur, especialmente en la zona del Peñascal, los famosos túneles, tú cuando subes al Pagaserri, en la parte derecha, lo ves en la zona del Peñascal, los túneles, se construyen una serie de pistas. Una serie de pistas para el movimiento de camiones. Entre otras cosas, todavía quedan algunos reflejos en donde está lo del centro gallego, donde queda una pequeña construcción carlista. Es decir, se asfaltó y se crearon varias vías. Al día de hoy, no es que se hayan eliminado y vuelto a cubrir esas pistas, sino que se han consolidado. Es decir, uh-huh. y son derivadas de la propia construcción de la Supersur. Entonces, hacer esa afirmación, dada la experiencia que hay, incluso la propia construcción de la obra, pues bueno, por lo menos genera bastantes dudas.
Bueno, y también ya habéis denunciado pues que la infraestructura carece de estudios de impacto ambiental pues requeridos, ¿no?
Ahí hay una duda, claro, porque se supone que esta obra o esta fase de la obra tendría que haber hecho o tendría que haber realizado un estudio de impacto ambiental.
Recordemos que se quedó en suspenso, supongo que por la crisis, ¿no?, en 2011, lleva unos años, pues eso, parada.
Vamos a ver, se supone que unos estudios de impacto ambiental tienen una duración de 6 años, creo que son prolongables unos cuantos meses más. Al día de hoy, que estamos en el 2018, los estudios de impacto ambiental que son previos a la inauguración de la obra han pasado más de 10 años. Si se hubiera hecho un estudio de impacto ambiental, simplemente por procedimiento administrativo, se tendría que haber hecho una exposición pública, haber presentado el proceso de alegaciones y de alguna forma habernos presentado la obra de forma detallada, viendo los impactos que genera. Al día de hoy no tenemos conocimiento que se haya dado este proceso, lo cual todavía nos genera más duda, tal como se está realizando la presentación del proyecto y los impactos que va a generar. De hecho, ten en cuenta que nos enteramos por el proyecto por el periódico.
Y bueno, os enteráis por el periódico y enseguida pues se produce una reacción, ¿no? Pues por parte de vecinos y vecinas, que supongo que será de un área bastante amplia, ¿no? Bueno, como es el área afectada, ¿no? Arrigorriaga, Peñascal, etcétera. Y bueno, y os juntáis, si no me equivoco, pues la semana pasada, hace dos, ¿no?
La semana pasada.
Y bueno, ¿qué conclusiones has sacado de esta primera reunión o cuáles son las reivindicaciones que pones de encima de la mesa?
Nos solemos reír cuando nos juntamos el miércoles pasado porque esto es una especie de mito de eterno retorno. Es decir, parte de la gente que nos volvemos a juntar es la que nos juntamos hace 10 años cuestionando la SuperSur. Entonces, bueno, pues está, yo creo que hay gente del barrio de Río de Boya, hay zona de la gente de Vinta Alta, hay gente de la Zancarigala, creo que también se ha conformado, hay gente de Ecologista en Marcha, hay gente de Recalde, es decir, un poquito toda la zona afectada y todo lo que puede verse afectado por el propio proyecto.
Supongo que también personas que les gusta el monte, ¿no?, o montañeros y montañeras, que está el Pagasarri lleno todos los fines de semana, pues todas las personas de Bilbao prácticamente están afectadas, seriamente.
Lo que pensamos es que, claro, hoy tenemos la siguiente reunión y me imagino que cuestiones de grupos de montaña, grupos de afectados, etcétera, yo creo que se irá progresivamente incrementando la plataforma. Bueno, también esperamos a Greenpeace, es decir, que yo creo que poco a poco es un proyecto que incluso gente que pudiera ser más reacia a las cuestiones medioambientales o podría tener más dudas, yo creo que es tan escandalosamente en términos económicos y en términos de impacto ambiental que yo creo que puede tener bastante influencia o bastante importancia.
Vamos, lo que pedís es que no se realice esta ni ninguna de las fases que todavía faltan por realizarse.
Pues fíjate, nos falta todavía la fase 2 y la fase 3. Lo que resulta escandaloso es que un proyecto que no se justifica ni en los términos que quedaron definidos en su momento, y además es que es muy difícil llegar a esos números por lo siguiente. Una de las justificaciones que amplió la Diputación Foral de Vizcaya es que no hay o no se cubre esa demanda esperada en gran parte porque no está acabada el proyecto, por lo menos la conexión con la AP8, la conexión con Vitoria. Lo que decimos nosotros es que con los números en la mano eso no se justifica, por dos razones. Primero, el propio informe que en su momento presenta la Diputación Foral para justificar la variante subferroviaria, se reconoce que solo el 6% del tráfico que se genera en la A8 es tráfico de paso, que el resto de los tráficos es lo que ellos llaman, hay un 68% que son lo que ellos llaman tráfico de penetración, es decir, entrada y salida en la A8, y luego hay un 28% de lo que llaman ellos origen-destino, viajes internos, es un 68%, y viajes de cuyo origen de estudio a origen destino es el área metropolitana de Bilbao, el 26%. Al final solo estamos hablando de un 6% de de trayecto. Es decir, con los números en las manos nunca podría llegarse a justificar o nunca podría salir esa demanda que es tal como nos vendieron. Ten en cuenta que tenemos otros precedentes, ¿eh? El caso de los túneles de Archanda, tuvimos que pagar concretamente en el, ¿cómo se llama? Tuvimos que pagar, si no me falla la memoria, en el año 2010 a los gestores privados de los túneles de Archanda les tuvimos que pagar 65,3 millones de euros porque no generaba la demanda esperada. O sea que la forma de cómo se está generando las infraestructuras en el área metropolitana, especialmente por la Diputación Foral, es escandalosa en términos de viabilidad.
Pero bueno, parece que nos vamos acostumbrando ya, ¿no? Con esto del TAF, etcétera, nos vamos a acostumbrar a este tipo de obras y
no pasa nada.
Y no pasa nada, ¿no?
El debate de las radiales en Madrid, que ha sido uno de los casos más escandalosos, la diferencia es que allí primero es privado y luego hay que pagarlo con dinero público, pero aquí nunca se plantea ese problema porque siempre es con dinero público quien lleva a cabo las infraestructuras, es decir, las pagamos todos y todas.
Y ahora, bueno, se dice pues que como ya hemos salido de la crisis se puede, ¿no?, seguir haciendo este tipo de obras.
No, pero que eso no se fundamenta. Mira, cuando analizamos los datos de la propia Diputación, los famosos estudios de aforo, nos resulta que tenemos exactamente 5.326 vehículos menos que hace 5 años funcionando por el área metropolitana. Y ten en cuenta que hace 5 años, que era el 2011, si no me falla la memoria, estos datos son del 2016, de lo que son los últimos disponibles. Hace 5 años, en el 2011, estábamos justo en el centro de la crisis, que la crisis arrancó en el 2008, si no me falla la memoria. Es decir, que incluso con esos números no se justifican, o esos principios. Los números no, los números rebaten y cuestionan bastante ese tipo de afirmaciones. Cualquier tipo de análisis analítico no aguantaría poquito.
Bueno, pues, Quique, no sé si nos hemos dejado en el tintero para terminar esta entrevista.
Este tema puede dar pedido para...
Sí, sí, la verdad que sí.
Pero bueno, yo no sé
si quisiera recalcar algo para la audiencia de Suelta la Olla.
Vale, pues nada, pues aquí me tienes. Si tienes alguna duda, o en el siguiente debate, que será el del Puente de Ronte, que también da mucho juego, pero bueno, creo que debates vamos a tener para rato.
Muy bien, pues contamos con vosotras y muchas gracias, Carricasco, por atender la llamada de la
De acuerdo, bueno. Adiós.